This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos, aló Taroa, estamos en un capítulo más de este interesante podcast que yo le invito a que le dé like, que lo comparta, y si tiene un pana, un amigo, un yunta que está por ahí, bueno, ya saben que siempre utilizo algunas palabras del quichua porque básicamente en Quito nos expresamos así las juventudes. Bueno, así me enseñó a hablar mi mamá, pero hablo un poco también así porque quiero contarles que lo que me ha pasado también este fin de semana ha sido hermoso porque he seguido conociendo mujeres espectaculares que cuentan su historia desde Nueva Zelanda, historias migrantes. Yo no voy a decir qué deba hacer usted en su vida, pero si por ahí está un poco perdido y quiere escuchar algo que le motive, le invito a que escuche este podcast. Agradecerle a Pacha, que es una mujer quichua hablante ecuatoriana que vive en Tauranga. Estuve compartiendo su historia por redes sociales, pero que también van a escuchar un poco de Pacha en este podcast. Lo loco de las comunidades indígenas de Ecuador es que siempre han llevado una lucha importante en los temas políticos. Yo no soy una experta de eso, sí una contadora de historia de lo que he podido ocurrir todos estos años en Ecuador, así que yo le quiero agradecer a Pacha, sé que me va a escuchar Pacha de Tauranga, está un poco nerviosa, yo también, fue un amor a primera vista, pero le quiero agradecer grande, porque claramente cuando nos encontramos afuera de nuestra yacta, como yo digo, y lo que nos ha motivado a salir también son historias, sobre todo que digo yo, no como este positivismo así tóxico, querer construir un mundo mejor. También estaba viendo muchas historias de ufólogos, no le digo que vea, pero no sé, quiero recitarle un ufólogo de Ecuador que está re loco, pero que él decía, si no lo crea, no lo niegue, investíguelo, y le voy a usar esa frase porque la migración creo que es eso también, investigar bastante. Le contaba a una amiga también que yo no consumo lo que no me gusta, pero no me gusta llenarme de cosas que no me sirven en la vida, y creo que el contenido en el mundo también que se genera en redes sociales, hay cosas que te pueden servir, pero si tú quieres cambiar de físico, de carrera, de vida, de país, pana, yo lo que siempre voy a recomendar que ha servido es primero ir a un psicólogo o cuidarte la salud mental, a que ver lo que te pasa primero, qué te motiva antes de seguirle a la fitness, que no sé, tuvo un cambio extremo por dejarla al novio, no sé, pero todavía igual se puede concebir lo que quiera. Y en ese, en este devenir de la vida y de investigar, obviamente las historias también que se hacen muy populares en redes sociales, es cómo llevar un negocio, es cómo también hacer conocer. Yo en eso sí, con la persona que voy a hablar ahora, también quiero debatir un poco de que si realmente si tu negocio no está en redes sociales, no existe. A veces digo, ¿será? ¿No será? Y también me llamaba la atención que obviamente es como la parte financiera de tu negocio, que evidentemente es el corazón de lo que tú haces, si funciona o no. Ahora lo que yo veía en redes sociales, digo, tienes al CEO de Instagram diciéndote cómo funciona Instagram y hay gente vendiendo la misma información. No sé, es loco, pero por eso digo como la profesionalización, que es un privilegio en Latinoamérica, también nos lleva a apoyarnos y también a admirar a gente que hace un trabajo desde lo académico y desde la formación, porque eso sí, señores, es un privilegio, es un trabajo duro estudiar, graduarte, desarrollar una carrera sin la necesidad de ser aprobado ahora en este mundo tecnológico. Lo que sí tiene de bueno la tecnología también, y lo que sí me gusta hablar también de lo que nos puede sumar, es cómo encontrar a personas. Y así la encontré a Melinda Ferreira. Ella es una uruguaya. La verdad que yo quiero decir que las experiencias que he tenido aquí en Nueva Zelanda de uruguayos que conocí es hermoso. La verdad que yo estuve muy de pasadita cuando vivía en Argentina, en Uruguay, pero es la tercera uruguaya que conozco y que me encanta conversar con gente de Uruguay. No sé, es muy satisfactorio, no sé, esa es mi visión. Es una cultura muy preparada, muy lectora. Lo digo porque también Daniela, quien es una de las que dirige el Cross de acá, de Waikato, de Hispano Latino, bueno, del festival, digo, del Cross Latino aquí desde Hamilton, es Uruguay, y así nos encontramos en el podcast, y ya me unió ese Cross, no me dio opción. ¡Ah! Así que digo que Uruguay me llama mucho la atención también y evidentemente las decisiones que se han tomado políticas históricas en Uruguay, la verdad que es uno de los países también ahorita más seguros y con mayor, digo, fama o no solo reconocimiento internacional. Así que Melinda llegó en el 2019. Ella lo califica que va a ser como una aventura, pero se convirtió en un hogar en Nueva Zelanda. Es muy, muy fácil hacerlo tu hogar en Nueva Zelanda. La verdad que es un país espectacular. Y se formó y certificó en finanzas e inversiones en Nueva Zelanda, que es un reto bien grande ya estudiar en un diferente idioma, ¿no? Así que ha estado estudiando y trabajando. Y casi detrás de casi todo problema de negocio, dice ella. Pero así, y bueno, Melinda, yo te hago una pequeña introducción reutilizando tus palabras, pero primero quiero saber cómo estás hoy, cómo te sientes.
Hola Denise, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Bueno, mi nombre es Melinda Ferreira, soy de Montevideo, Uruguay, y vine a Nueva Zelanda en 2019. Sí, vine con una mochila, en realidad con una mochila y una valija, y era algo que iba a ser una aventura, se terminó convirtiendo en mi hogar, que es ahora Nueva Zelanda.
¿Ciudad vives tú, Melinda?
Disculpa, ¿de dónde?
¿En qué ciudad vives tú de Nueva Zelanda?
Bueno, estoy hablando ahora desde Auckland, Nueva Zelanda. Ya hace unos cuantos años que estoy acá desde Auckland.
¿Y qué te era tu plan quedarte en Auckland siempre o se dio y te quedaste ahí?
No, básicamente cuando uno llega, quiere explorar, quiere conocer el país y no, la verdad que cuando llegué estuve viajando, tuve la oportunidad de poder conocer la Isla Sur, estuve por Christchurch, Wanaka, después estuve viajando por toda la Isla Sur hasta que, bueno, terminé mudándome para la Isla Norte entre todos los viajes y bueno, decidí quedarme en Auckland.
¿Cómo es la vida en Auckland? Porque yo vivo en Hamilton y siempre hay como ese gossip de ciudades. A mí me gusta ir a Auckland, voy, pero la verdad que a veces, claro, como estoy acá y acá no hay mucho edificio, es más todavía. Obviamente, Hamilton es una ciudad que está en desarrollo, está creciendo, pero bueno, no hay edificio, o sea, no es como Auckland así bien movida.
No, yo creo que Auckland personalmente me gustó mucho porque creo que podés encontrar personas de todas partes. Es una ciudad multicultural, a diferencia de otras ciudades quizás del sur, otras ciudades en el sur de Nueva Zelanda, que podés encontrar personas más de acá, de neozelandesas. Auckland particularmente es una ciudad donde podés encontrar muchas personas de muchas partes del mundo y eso fue algo que me llamó mucho la atención, así como también la parte de los negocios, que hay muchas empresas acá en Auckland y bueno, y a mí me gusta la gente, me gusta sociabilizar y decidí quedarme en Auckland por eso mismo, por las personas, por la cultura y por todo el movimiento que tenemos hoy en día acá en Auckland, Nueva Zelanda.
Tú contabas que te certificaste en finanzas en Nueva Zelanda. ¿Fue un plan estudiar o fue ya una consecuencia de quedarte aquí?
Personalmente, finanzas es un tema que me toca personalmente porque es algo que siempre me gustó de chiquita. Y cuando vine a Nueva Zelanda y conocer y trabajar en el mercado local, me entusiasmó mucho saber cómo se manejaban los negocios acá en Nueva Zelanda. Entonces quise aprender y fue ahí cuando decidí, dije, ok, un día me voy a ir a la universidad y ahí fue cuando hice el clic y decidí ir a la universidad a estudiar finanzas. Fue por curiosidad y por una meta personal que tenía.
¿Cuál era tu meta?
Aprender sobre el dinero, aprender sobre cómo se maneja el dinero acá en Nueva Zelanda, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, es muy diferente el sistema aquí. Y me pareció interesante aprender de otros dueños de negocio mientras trabajaba acá en Nueva Zelanda y por eso también quise aprender e ir a formarme, ¿no? Y poder también transmitir este conocimiento a nuestra comunidad.
¿Y qué aciertos has encontrado en esto? Como decir, bueno, no estamos tan jodidos en Latinoamérica. Algo hemos hecho bien, evidentemente no se nota, pero debe haber.
Creo que Nueva Zelanda es un país que, a diferencia de Latinoamérica, te da muchas oportunidades si realmente tenés esa ambición de que vienen los latinos, nosotros los latinos que vienen con ambición, con ganas de crecer, de reinventarse, a buscar una mejor calidad de vida quizás, a explorar. Nueva Zelanda te da oportunidades si sabes leerlas, si estás preparado. Creo que esa diferencia de nuestros países es algo que Nueva Zelanda tiene a favor, que si uno se forma, si uno quiere aprender, las oportunidades están.
Interesante lo que dices, Melinda, porque obviamente la experiencia migratoria para cada persona es diferente y el romper tu zona de confort te hace pensar, oye, tal vez soy bueno para esto. Y yo creo que eso sí pasa en Nueva Zelanda si te esfuerzas y haces las cosas como tú dices correctamente. Tú en este proceso tuyo, ¿tú crees que hay un, cuál ha sido la manera o lo que tú le, porque bueno, nada es definitivo, ¿no? Pero ¿qué dices tú ahora que puede, podría ser, por ejemplo, para alguien que ya tiene un inglés ya avanzado, ya tiene unos 2 años aquí estudiando, pero todavía lucha con encontrar un trabajo en su carrera? O sea, no digo de doctor porque obviamente eso es un proceso muy distinto. Del sector de la salud, pero qué sé yo, marketing, ventas, porque también hay una comunidad, hay varias comunidades aquí también que vienen con ese mismo objeto. Digo, para los latinos, ¿qué podría estar funcionando en ese caso?
Es muy buena la pregunta que me haces y me gustaría responderla con la respuesta networking. En Nueva Zelanda, a diferencia de Latinoamérica, al menos hablo por Uruguay en particular, acá funciona muy bien el networking para ya sea encontrar un trabajo profesional, ya sea que tengas tu propio emprendimiento, tu propio negocio. Es muy importante conocer personas, que te hagas a conocer también, que las personas te conozcan, porque Nueva Zelanda es un país que está, funciona en base a la confianza. Entonces, creo que es importante que ya sea que seas nuevito en el país, que recién llegas o que estás hace años, que salgas a la sociedad, que te relaciones con personas, no solo de la comunidad latina, sino también personas de Nueva Zelanda y de otras partes del mundo. Es importante que te relaciones en la industria donde te muevas. Si, por ejemplo, estudiaste marketing y querés saber más o cómo conseguir un trabajo en marketing, relacionarte con personas que ya están en ese campo te va a ayudar mucho para conseguir un trabajo. Por otro lado, si querés emprender, si querés abrir tu propio emprendimiento, si siempre tuviste el sueño de emprender, particularmente en Nueva Zelanda, creo que hay mucha accesibilidad en ese sentido. La puerta de entrada es bastante accesible con respecto a la burocracia que quizás tenemos en nuestros países. Vuelvo a repetir, hablo otra vez por Uruguay especialmente, ya sea para abrir una cuenta de banco, para abrir tu propia empresa. Nueva Zelanda, en ese sentido, con el apoyo necesario, es más accesible y, por decirlo de algún modo, puedes abrir tu empresa en cuestión de un día. Así nomás.
Suena a veces. A veces yo creo que evidentemente el sistema de Nueva Zelanda que aún funciona en tantas cosas, lo que tú dices que suena como para nosotros, para el latino, que nos ha costado siempre tanto todo, estamos acostumbrados a que esa sea la manera de hacer un negocio. O sea, te complicas demasiado y como que en la mirada más anglo o particularmente la del kiwi, es todo que sea simple y fácil. O sea, menos esfuerzo con mayores resultados. Que a veces para latino es difícil, creo que es uno de los temas de adaptación más difíciles de acá, que vos llegas aceleradísimo y piensas que trabajar 10 horas sin dormir te hace más productivo y acá la vida responde a otros intereses y yo creo que lo que tú dices evidentemente es algo muy cercano a lo que uno diariamente puede vivir, ¿no? ¿Y por dónde empezar, Melinda? Si bien es el networking, vos dices, bueno, obviamente hablar bien inglés, porque si no, un poquito complicado. Pero luego de eso, ¿qué tan fácil es también abrir un negocio para alguien, un latino, ¿no? Porque obviamente lo que dicen los medios locales, por ejemplo, esta alta migración que tiene la región o sea, la Asia, por ejemplo, donde los negocios han avanzado muy, muy, muy rápido en temas, por ejemplo, de comunidades como la China o la India, que se ha generado como esta división de opiniones también del kiwi. Lo que yo escucho y veo y entrevistado y hablado es como que también el gobierno busca planes de poder sí tener alianzas, pero también como que controla mucho también cómo se invierte en Nueva Zelanda.
Sí, 100% de acuerdo. Nueva Zelanda tiene uno de los sistemas financieros más regulados del mundo. No cualquier persona puede dar asesoría financiera, sino más bien tienes que formarte y registrarte para dar asesoría financiera. Y esto especialmente lo hicieron para proteger un poco digamos, como a la persona que quiere aprender, ¿no? Que quiere formarse, que quiere saber cómo manejar su dinero. Sí, está bien, abro un negocio, me lleva un día, perfecto. ¿Y después qué? ¿Qué hago después? ¿Cómo manejo mi dinero, verdad? Puedes tener un negocio, puedes tener ventas, ¿y después qué haces con ese dinero? Bueno, es importante entender cómo funciona el sistema financiero en el país donde vas a abrir el negocio, en este caso Nueva Zelanda, entender el sistema fiscal, cuáles son tus obligaciones como dueño de negocio. Muchos dueños de negocios. El primer miedo de acá, de todos, es como, ¿qué es lo que tengo que pagarle al gobierno, verdad? Cuando uno tiene su propio negocio. Creo que es importante entender las diferencias, primero que nada, las diferencias con nuestro país de origen. Entender y bajar a tierra en el nuevo país donde estamos y decir, bueno, esto es Nueva Zelanda, las reglas del juego acá son diferentes. Entonces, nuestro deber como no solamente como residente que estamos acá en Nueva Zelanda, ya sea que estés en una work visa o que estés también de pasada, porque entiendo que hay muchas personas que quizás vengan también a explorar y se quieran quedar, es muy importante entender cómo funciona el sistema en el país donde estás.
Eso sería algo básico, ¿no? Obviamente el sistema financiero está controlado por la empresa de gobierno que se llama Inland Revenue, que tiene un sistema de tax más inglés, básicamente, y que además es muy parecido al de la India, por eso tienen también tantas cosas en común. Y yo veo que obviamente tienen hasta un sistema educativo, obviamente, porque fueron colonizados por los ingleses y tienen este sistema muy diferente al de nosotros. Y creo que el tema de tax, que como vos dices, uno de los pasos ahí es como vencer el temor o decir, me están quitando. ¿Qué sirve el impuesto que tú estás pagando? Porque incluso ahora en discusión, también con esta reforma, estamos en año electoral en Nueva Zelanda, y uno de los discursos que venía de un político de National era, hay que cobrarles más a los extranjeros por los servicios que tienen. Pana, perdón, pero pagamos el mismo impuesto, o sea, no hay nada diferente frente al sistema de tax de un extranjero a un kiwi. O sea, no excedemos más, eso creo que obviamente, porque digo, es año electoral. Y justamente yo hablaba con un experto en migración acá de Argentina y él decía, muchos de los anuncios que se hacen ya existen. O sea, no es como mucha, obviamente porque todo está en inglés y hay mucha
Claro.
desinformación y traducir además la información para uno que apenas suma, no, mentira. Digo, como entender el sistema financiero, o sea, qué tax tienes que usar, qué te tienen que pagar, que tienes que firmar un contrato siempre, y evidentemente creo que eso es dentro del presupuesto también de venir a Nueva Zelanda, de decir, de lo que te dicen que te van a pagar, tienes que reducir eso y tu presupuesto va a cambiar. Entonces, realmente lo neto que te llevas de pronto es el 75% del salario del gross y del income.
100%, creo que eso es muy importante. Creo que ya sea que vengas a Nueva Zelanda de paso, o en este caso, si querés emprender, si querés abrir un negocio en Nueva Zelanda, es importante entender el sistema financiero, cómo funcionan los impuestos, cuáles son tus responsabilidades como dueño de negocio. Y esa es una también de las razones por la que abrí MB Business Partner. Lo fundé el año pasado, 2025, y básicamente lo que hago es ayudar, ya sea que recién estás empezando como dueño de negocio, como emprendedor, o ya hace años estás con tu negocio. Ya sea, si recién estás empezando y necesitas formalizar, ¿cómo formalizar? ¿Qué necesito? ¿Dónde me tengo que registrar? ¿Cuáles son los taxes que tengo que pagar? Es muy importante estar bien formalizado de un principio para no llevarse sorpresas una vez que uno ya está jugando en el juego, ¿verdad? Eso por un lado. Y creo que también es importante, que me gustaría destacarlo aquí, hablo también a los dueños de negocios, sobre todo los latinos, los que ya están jugando en el juego, o sea, los que están hace ya años que están con su negocio, es importante también saber cuál es el precio que vamos a utilizar, ya sea un emprendimiento de comida, ya sea servicios personales. Es importante entender el mercado y el sistema para saber cuál es el precio que vamos a utilizar en este nuevo mercado, que no es el mismo que Latinoamérica. Eso también era algo que quería destacar.
Melinda, tú justamente contabas de lo que te motivó a crear tu emprendimiento, ahora, bueno, tu negocio. ¿Y qué es lo que ves ahí? Para los latinos que ya están con sus negocios, que supongo que también era un prueba error del boca a boca, ¿qué le recomiendas ahora mismo? Si bien ya diste un poco de intro, ¿qué pueden encontrar contigo que tú ves que pueden ser como shortcuts para hacerlo mejor, ¿no?
Bien, bueno, sin dudas el precio. El precio es uno de los problemas que estoy encontrando con las personas que me están consultando en este momento. Primero porque recién están comenzando y no saben cuál es el precio que van a cargar, que van a poner a su producto o servicio, o quieren ser más competitivos, ven la competencia, entonces ponen un precio un poquito más bajo. Por miedo a que le digan que no, que rechacen su servicio, entonces ponen un precio más bajo. Todas estas decisiones que toman con respecto al precio, muchas veces mirando al de al lado y no adentro de sus propios costos operativos, hacen que no seas más accesible, sino que seas más insostenible a largo plazo. Entonces, ese es un problema que si lo abordamos juntos, vemos primero los costos internos que tenés, podemos llegar a un precio que te haga sostenible a largo plazo y eso ya va a transformar tu negocio desde el momento cero.
Qué interesante. ¿Y cómo te pueden contactar o cómo surge también esta conexión con la comunidad latina?
Bien. Es una pregunta que está muy buena. Empezó muy orgánicamente. Un amigo ya tenía un negocio y quería expandirlo y no sabía por dónde empezar. Entonces me lo consultó y fue ahí cuando empecé orgánicamente con MB Business Partner hoy en día. Empecé ayudando a un amigo con su negocio, básicamente a eso, a buscar estrategias para que pueda expandirse de una forma sostenible en el tiempo. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como mbcortabusinesspartner.co.nz. También me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre, Melinda Ferreira. Y en Facebook como también el mismo usuario de Instagram, mbbusinesspartner.co.nz. Para los que están en Oakland, estoy abierta a conocernos presencialmente, ir a tomar un café. Y para el resto que está en Nueva Zelanda, que no está en Auckland, también estoy abierta a juntarnos y tomar un café virtual. Me encanta particularmente conectar con otros latinos, no solo acá en Auckland, también trabajo con personas de Wellington, de Christchurch, Queenstown, así que estoy más que abierta a poder conectar también virtualmente con todos ellos.
Y Melinda, ¿a qué se están dedicando los latinos en negocios de Nueva Zelanda? Yo veo mucho tema de panadería, limpieza, gastronomía particularmente como hospitality. Conozco algunas personas también en el sector de la belleza, como estéticas o, o la estética, las uñas, básicamente. Conozco también un par de grupos de personas que obviamente ya doctores que se ponen en su consultorio, pero bueno, eso ya es como distinto. ¿Qué ves que podría hacer un latino aquí también, ¿no?
Bien,
¿Qué carajo podemos hacer?
se ve de todo, se ve de todo, está muy variado, muchos negocios de servicios, servicios de limpieza, muchos de electricidad, tradies, que le dicen acá en Nueva Zelanda, que es un oficio que la verdad que hay muy pocas personas ofreciéndolo para la demanda que hay.
¿Qué es un trade?
También. Trade, por ejemplo, es un plomero,
Ah,
alguien
okay.
que te va a arreglar las cosas a tu casa, puede ser un electricista también, hay mucho trabajo de eso, pero especialmente para hablándole a las personas que quieren empezar a emprender y no saben por dónde arrancar, creo que es muy importante ver un poco qué es lo que tiene uno para ofrecer, que pueda aportarle valor ya sea a la comunidad, ya sea a una persona que lo esté necesitando. Importante entender el mercado donde uno está operando. No es lo mismo emprender digitalmente para toda Nueva Zelanda que emprender, por ejemplo, en una empresa de servicio que probablemente vas a tener que ver el mercado local, ¿verdad? Si estás en Auckland, ver Auckland, si estás en Wellington, entender tu mercado local. Para ver qué es lo que están haciendo falta en esa zona. Creo
Yo
que
lo.
los latinos,
Sí.
¿cómo? Sí, creo que los
Me.
latinos somos muy de rebuscarnos, ¿verdad? Tenemos esta cultura de decir, bueno,
De hacer todo
si
al
no sale
revés,
esto, va a
no
salir
mentira.
lo otro.
De resolver.
Exactamente, exactamente. Creo que eso ya lo tenemos. Es cuestión de decir, ok, bajarlo a tierra, informarse de cómo son las reglas acá en Nueva Zelanda, y bueno, ir para adelante, que la garra creo que ya la tenemos todos.
Ahora, Melinda, obviamente ahora las redes sociales necesitan que la gente esté en las redes sociales porque si no las redes sociales desaparecerían básicamente, ¿no? Y obviamente la parte crítica de lo que yo tengo de las redes sociales es que desde la ignorancia, porque no soy una experta en finanzas, solo soy una consumidora, en mi caso, a mí siempre me ha servido como periodista. Más que las reproducciones o algo, siempre ha habido como este canal que me ha llevado a conseguir trabajos o me ha hecho un networking, así, obviamente porque así incluso conseguí mi primer trabajo real de periodista en Ecuador haciendo videos en Facebook hace años. No lo sabía, nadie sabía cómo iban a funcionar, no existía ni Instagram en esa época y yo solo hacía videos y mi mamá me decía como, ¿qué haces? Y yo digo, ¿cómo que nadie me ve con?
Saliendo para adelante con mi sueño y mi pasión.
Como que mi mamá creo que veía toda esa inversión. O sea, primero ya estudiar periodismo, comunicación, veía cada vez que era una pérdida de plata. No, no,
Claro.
me río, ¿no? Pero sí, obviamente que es difícil ser periodista en Latinoamérica, pero eso no es el tema. Sino, ¿qué tan factible es hacer 100% digital tu negocio? Porque digo, hay dos personas que son dueñas de las redes sociales, bueno, una y TikTok. Si esa nota se cae y tu negocio es digital y no tienes abastecimiento para responder, ¿qué negocio? Tal vez yo desde la ignorancia, ¿no? Ahora, de pronto, si tú combinas un poco de la realidad y también de la, o sea, obviamente usarlo como una herramienta en las redes sociales, bienvenido sea, ¿no? Pero a mí me pasa, no sé qué opinión tengas tú, pero alguien que está tan accesible todo el tiempo, a mí no me interesa. O sea, es que me aburre, o sea, como, ¿me entiendes?
Claro.
Pero de pronto, o sea, porque al principio, incluso con los artistas, o sea, antes de lo interesante de un artista era que tú no sabías cuándo iba a asomar, cuándo lo ibas a ver, y ahora los artistas ya sabes hasta dónde duerme porque los manes enseñan hasta tu casa. Es como, guárdate un poquito para, no sé, esa es mi lectura como negativa de las redes sociales, tal vez no crítica, Como te digo, o sea, yo uso las redes porque obviamente muestro mi trabajo, pero no soy una fanática tampoco. Tal vez soy de otra generación, qué sé yo, menos, bueno, soy millennial, como ese cambio, pero soy alguien que encanta lo real, por eso el podcast, como conocer gente, no me gusta la falsedad, ya, pero por eso digo, en los negocios, yo a veces veo tantos videos de gana miles de seguidores, es como, no, o sea, eso no sé, o sea, por algo hay expertos y también como lo que tú sabes hacer y lo que puede realmente funcionar en tu vida, o sea, no sé tú qué lectura tengas de eso, si tú sugieres que sea 100% digital, si obviamente para ahorrar costos te sirve que sea digital, ¿no?
Yo creo que es muy interesante la pregunta que estás haciendo. Creo que para las personas que consumen es importante siempre chequear la información que uno está consumiendo. Hoy en día con la inteligencia artificial hay muchas cosas allá afuera que quizás no son tan reales como quizás en unos años atrás eran. Eso por un lado, ¿no? Chequear siempre la fuente es muy importante. Y por otro lado, creo que yo no soy experta tampoco en redes sociales de marketing, mi expertise es en finanzas, pero desde mi experiencia creo que las redes sociales es una gran herramienta para poder llegar a otras personas que quizá no están en tu radio físico, ¿verdad? En mi caso estoy en Auckland, Nueva Zelanda, y tengo la posibilidad y la oportunidad de poder ayudar a otros latinos que no están físicamente en Auckland, que quizás están en Christchurch, en Wellington, y también ellos pueden recibir esta ayuda, ¿verdad? En su idioma, en español, y en una jerga que se entienda, ¿verdad? Que eso también es lo más importante, entender los conceptos que quizás parecen muy complejos en principio, sobre todo cuando estás en un país nuevo, que necesitas entender cómo funciona. Cómo funciona el dinero. Creo que es importante que nuestra comunidad latina, que no está en Auckland y que está en otras partes de Nueva Zelanda, también puedan tener esta información accesible para ellos. Creo que es importante.
Ahora, si estás en Nueva Zelanda y quieres iniciar un negocio, ¿qué sugieres tú? Obviamente que te contacten, pero digo, uno a veces tiene la idea y después habla con el profesional, le dice, no, panda, no es viable. Uno primero tiene que sacar un préstamo, tiene que tener ya el negocio, o sea, como tú dices, ¿cómo funciona el dinero? La pregunta de la creación.
Creo que es muy importante que primero validen su idea de negocio antes de que se pongan a invertir dinero en una idea que quizás no es sostenible a largo plazo. Creo que ese es el primer paso si querés emprender, si decís, bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que es muy importante validar esa idea de negocio. Validarla, cuando digo validar, me refiero a saber si ese producto o servicio que vas a ofrecer realmente vas a tener personas que lo van a consumir, ¿verdad? Como ya sea un servicio de limpieza, ¿hay personas que contratan servicio de limpieza? Sí, hay. Bueno, ¿cuántas personas? ¿Dónde está mi radio? ¿Dónde está mi público? Es muy importante validar la idea antes de ponernos a invertir un montón de dinero en algo que todavía no está chequeado que funcione.
Y ¿cuál es tu, tienes algún top 3 o algo así de para sugerencias también para los emprendedores? O sea, obviamente poner en orden todo esto, pero una vez que ya pases esa barrera, como bien tú lo dijiste, en no podía decir Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, una vez que ya estás en el mercado, ¿cómo mantenerte también en Nueva Zelanda? ¿Cómo? Porque tu negocio, obviamente, porque el nivel de consumo y de necesidades es un país que se encarece, también cambia un montón, ¿no? Obviamente también tienes un sistema financiero de tax que puede ayudarte también en reducir cuando ya brindas un servicio y un producto, ¿no?
Sí, creo que el primer paso es informarse con la información adecuada, chequear las fuentes de cómo se abre un negocio acá en Nueva Zelanda. Yo particularmente ofrezco esto a nuestra comunidad latina para las personas que recién arrancan, poder ayudarles desde qué es lo primero que tenés que hacer, dónde te tenés que ir a registrar. Porque no es solamente importante registrar tu negocio formalmente como una empresa, informarle a las autoridades de Nueva Zelanda, hola, tengo un negocio, porque ya no sos una persona física, ya sos una persona, se le dice jurídica, que tenés un negocio, ¿verdad? Primero que nada es informarle a las autoridades. En segundo lugar, desde el lado de finanzas, que es donde me dedico 100%, es encontrar un sistema de contabilidad que te lleve los números. En este caso yo soy Ciro Advisor y Partner, que Ciro, para los que no conocen este programa, es el programa más popular acá en Nueva Zelanda para llevar tus números y, en mi opinión, es el programa más amigable. Si no sabes nada de números, no entendés y no querés, porque lo tuyo es otra cosa, Ciro particularmente es muy amigable, no necesitas ser contador, no necesitas ser experto en finanzas para llevar tus números y es un programa que te va a ayudar un montón para empezar, para saber qué es lo que tienes que hacer con tu dinero, que es muy importante cuando recién estamos empezando en los negocios, porque el error más común que sucede es que vemos el dinero que nos entra en la cuenta de banco y nos queremos gastar todo. Bueno, voy a gastarme todo
Correcto.
el dinero porque tengo todas estas cuentas.
No veo errores en esa.
No veo una falla matemática. Y si esta es la plata que tengo en el banco, ¿qué más podría ser, verdad? Me tomo un avión y me voy a visitar a
Vencida.
mi familia.
Bueno, y siempre ha habido un prejuicio también de que las mujeres solo somos eso, ¿no? Solo gastamos en redes sociales, digo, como que gastar plata, ¿no? Y la verdad que las mujeres también nos organizamos bastante bien. Este ha sido como un parte del tema corporativo, digo yo, Melinda, pero como tú sabes también, hay una parte también social. Yo hablo a una mujer que obviamente para ponerte tu negocio has pasado muchas cosas o persona, privilegios. No es sencillo, no es imposible tampoco. Eso es lo bacán también de poder organizarse. Creo que el mundo es diferente. Antes te hacían tener mucho temor para emprender y obviamente emprender y tener un negocio. Es como una montaña rusa donde además también encontrarte con las personas correctas que te asesoren bien, que no se quieran aprovechar de ti, porque obviamente cuando uno emprende hace de todo, pensando que puede sostener eso en el tiempo, ¿no? Pero también de pronto para una mujer, digo yo, que quiera trabajar acá para o que quiera mejorar sus finanzas personales, ¿tú qué la aconsejarías? ¿No la aconsejarías no guiarla un poco? Tal vez alguien que dice puta migré, ay, que dije pucha, que dice migré y a veces las situaciones no funcionan con su pareja, lo que pueda pasar. ¿Cómo administrar también ese de pronto? Uno piensa que tiene que tener mucho dinero para administrarlo. ¿Qué sugerencias das tú también como en esta parte de finanzas personales, ¿no?
Bien, bueno, primero es importante entender que hay herramientas financieras acá en Nueva Zelanda que pueden protegerte. Y estoy hablando de proteger tu patrimonio, ya sea que lo construiste acá en Nueva Zelanda o que ya venías con cierto patrimonio. Es importante informarse cuáles son estas herramientas y poder utilizarlas para nuestra propia protección, ya sea que estás en pareja o ya sea que el día de mañana. Pasa mucho, por ejemplo, también, si el día de mañana estoy acá en Nueva Zelanda y mañana decido irme, pasa mucho con el KiwiSaver, que para los que no saben qué es el KiwiSaver, es un esquema de jubilación voluntario que hay en Nueva Zelanda para los que son residentes en Nueva Zelanda. Básicamente es un dinero que vas poniendo y se te va automáticamente deduciendo de tu sueldo si sos empleado y en el caso de que seas emprendedor. Si te anotás y haces los aportes correspondientes. Entonces, es importante entender cuáles son estas herramientas que Nueva Zelanda te proporciona y poder usarlas a tu favor, ya sea que te vayas a quedar en Nueva Zelanda para siempre, como todo el mundo dice, para siempre, bueno, no, no,
O
no,
sea,
na, no, no,
extremo.
nadie lo sabe, ¿verdad? Entonces es importante conocer estas herramientas para poder usarlas a nuestro favor, para protegernos y para que las decisiones que tomemos hoy, el día de mañana, también no nos influyan negativamente.
Melinda, ha sido un placer grandísimo tenerte aquí. Espero volver a tenerte en Aló Taroa. Me ha encantado conocerte. Me ha encantado que traigas toda esta información tan fácil de entender, de digerir y sobre todo de conectar. A veces suena como muy repetitivo conectar, ¿no? Pero sí como apoyarnos como comunidad. Creo que independientemente de lo que tú hagas, a veces sí, obviamente a veces tenemos una mente también que normal, ¿no? Y cómo hace esto y qué ves y te da envidia. Y es normal, es un proceso de creación, creo yo. Obviamente lo importante es que tú superes eso y digas, bueno, si esta persona la hizo bien, qué bacán que pueda aprender y si tengo alguien que me pueda ayudar, bacán, como pasar esa barrera. También, y obviamente siempre es bueno tener competencia para mejorar una competencia sana, tampoco loca. No sé si quieras agregar algo más, Melinda, que de pronto yo me estoy olvidando de preguntar o que tú sientas que quieras compartir.
Que me pueden encontrar en Instagram, en mvbcortabusinesspartner.co.nz, que me pueden escribir sin compromiso, podemos charlar, ya sea que tengas una idea de negocio y quieras emprender, o que ya tengas tu negocio hace bastante tiempo, ya seas un dueño o una dueña de negocio establecido acá en Nueva Zelanda, y quieras expandirte, quieras llevar tu negocio a otro nivel. También te voy a ayudar a que hagas tu sueño realidad.
Muchas gracias, Melinda, y a ustedes, amigos de Aló Taroa, quédense aquí que tengo más información, hago una actualización de noticias de lo que pasa en Nueva Zelanda, pero también en el mundo y otras historias más para que relaje, comparta y se sume a este podcast que es tan chévere. Así que eso, bueno, Melinda, te agradezco una vez más, te agradecía 300 veces.
Muchísimas gracias a ti, Denise, por este espacio para la comunidad latina. Me encanta lo que haces y bueno, y ojalá que siga creciendo. Te deseo todo lo mejor en tu emprendimiento de Aloha tu Aroha.
Gracias, Melinda. Y usted, quédese ahí que yo sigo trayendo más información. Hola amigos de Aló Taroa, llegué ahora a Tauranga, una de las playas más conocidas de Nueva Zelanda, pero también una de las ciudades más populares donde la comunidad latina crece acá. Y obviamente todas las entrevistas que le voy trayendo es para que usted conozca y se pueda enterar qué hacemos la comunidad latina acá. Pero yo estoy muy feliz porque encontré a alguien de mi yacta. Ella es Pacha, ella vive ya hace 30 años en Nueva Zelanda y ya es bien conocido también que el movimiento indígena también o las personas con este llamado de moverse en la tierra también viene mucho también desde la cosmovisión indígena. Pacho, ¿usted cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy?
Hoy yo me siento muy buenos días a todos, Alipunyagu, Tukuigutayata, Mashikukuna, Karujaktapi, Kani, Tukuishunguan, Kachamuni, Alipunya. Como indígena, yo, como me siento hoy día, día a día, yo me siento bien orgullosa de ser una chica quechua hablante. Vivo 30 años en Nueva Zelanda. Mis padres yo soy originalmente de Peguche, como dicen la Peguche tía. Vivo aquí 30 años y me dijo cómo me siento como indígena, muy orgullosa. Y de poder traer mi cultura a este país y compartir con la gente.
¿Qué ha sido lo más difícil para usted, Pacha? Es difícil para todos ya integrarnos, pero digo, la comida cuesta, el idioma cuesta. Usted habla tres idiomas ahora, español, quichua e inglés.
Ah, sí. Yo creo que es como otro mundo, todo aquí es otro mundo, ¿no? Y sí, ha sido bien, bien duro viajar a estos países y vivir muchos, muchos años, ¿no? Pero mis padres son de gente bien espiritualistas. Ellos que creen en la Pachamama y piensan que nosotros podemos, todos los sueños que deseamos se puede cumplir. Entonces, eso me ha llevado aquí. Entonces, yo estoy representando a mi gente, a mi cultura.
Cuando usted dice que es de Peguche, para quienes no conocen Ecuador, bueno, yo soy de Quito, yo soy una periodista ecuatoriana también que le encanta contar historias, pero también poder explicar lo hermoso que es Ecuador, porque escuchamos tantas malas noticias a veces, Pacha, que no decimos que eso no ocurra, pero también hay gente que hacemos bien las cosas y que queremos también dar una motivación a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, de cualquiera que sea nuestra historia, de donde vengamos, ¿no? ¿Cómo salió usted? Primero cuente cómo es vivir en cerca de Otavalo, también una de las ciudades más importantes y conocedoras también de la cosmovisión indígena en Ecuador. Toma tiempo pensar.
Bueno, usted dice de dónde es Otavalo. Otavalo es como turístico, ¿no? Entonces, de Otavalo hay otras comunidades, ¿no? Entonces, mi comunidad es Peguche. Entonces, de ahí casi todos somos tejedores. Y, ¿cómo decir? ¿Cómo se siente
haber salido de ahí? Digo, ¿qué le motivó salir de Otavalo también, de cruzarse el mundo?
Para mí, mi país es muy hermoso. Mi gente, la cultura, todo es muy hermoso. Pero ahí un sueño, yo creo que no es bien duro, especialmente para un artesano, soñar y poder terminar la educación con nuestra arte, ¿no? Entonces, mi padre siempre decía que yo era la persona que tenía que llevar la cultura y la artesanía para el exterior. Entonces, desde niña, él ya me estaba explicando que yo voy a ser la persona que va a viajar. Entonces, él a los 11 años me dio a una madrina de Sudáfrica, que es una chelista, profesora de chelo. Y ella es mi madrina, pero por los documentos tenía que ser mi madre para yo poder tener la posibilidad de viajar. Entonces, a los 11 años, es como mi madre dice, me regalaron, ¿no? Pero con una fe que yo voy a regresar a nuestro país. Y Sudáfrica, Europa y Sudáfrica y de acá ha sido el último, ¿no? Pero yo siempre llevo con bien orgullo que quién soy indígena, ¿no? Entonces, tengo una hija de 22 años, ha terminado de ser ahora es contadora. Mi hijo tiene 20 años, él es chelista, entonces se está yendo a estudiar a la universidad. Entonces, mi sueño es decir a todos los ecuatorianos, no importa de dónde, cómo seamos, pero tenemos que seguir soñando, creer que los apus, que nuestros padres, nuestros antepasados, siempre nos está viendo y conversar con ellos, que últimamente casi muchos nos estamos olvidando, ¿no? Entonces, mi padre me ha dicho que no importa cómo sean las barreras, pero si crees eso, tus sueños tienes que caminar y caminar y ser muy buena gente. Entonces, mi nombre también es, yo me llamo Pacha. Entonces, me ha puesto ese nombre para que sea una mujer fuerte, que viene también, hay una cascada en mi pueblo. Entonces, que sea una mujer guerrera fuerte como esa cascada. Entonces, mi padre se murió hace un año.
Sí, tómese tu tiempo.
Pero es como decir, yo estoy bien orgullosa de haberme me enseñado llevar los valores. Por eso yo he dicho, también visite mi casa, ¿no? Porque también quiero compartir con mucha gente que si viene a este país, es como que sean bienvenidos, ¿no? Porque yo he viajado desde muy niña, a mis 11 años he salido, he viajado desde muy niña. Entonces, ha sido difícil de encontrar un hogar. Entonces, mi sueño ha sido tener ese pequeño ambiente ecuatoriano, ¿no? Que todos estamos con las manos abiertas, conversando, eso sí. Todo eso que hidrara. Entonces, yo siempre he pedido al universo que me pueda traer. Y como es un sueño, ¿no?, que me ha dado esa posibilidad, y tengo un sueño que estoy construyendo con piedras y para poder compartir con la gente de aquí también, ¿no? Y indicar que todavía nosotros no estamos muertos, que estamos, seguimos aquí luchando, que huyayay, ¿no? Que sí. Estamos, sí.
La verdad que nos puede explicar también, Pacha, su vestimenta, porque a veces también Nueva Zelanda es un país bien diverso, donde hay comunidades asiáticas, hay europeos, hay latinos, y también de pronto llevar una vestimenta tradicional uno no conoce, ¿no? Obviamente es parte de la cultura y de su identidad también, ¿no?
Ya. Entonces, sí, mi cultura, yo creo que ya vivo muchos años por estos países. La ropa tradicional, yo ahorita no estoy puesta como ropa tradicional, sí. Pero soy parte, entonces pongo lo que es más suave para mí, para trabajar en el negocio, porque la tradicional también tiene sus precios y sí. También es otro, ¿no? Es para, yo le veo como sagrado, hay que poner para más otras cosas, ¿no? Entonces esta ropa es más, lo encuentro también tradicional, pero es a mi gusto.
Es como una innovación de Pacha.
Exacto. Y este sombrerito es el gorro de mi papá que me ha regalado, entonces es como...
¿Cómo se llamaba su papá?
Francisco.
¿De dónde era él?
De Peguche.
De Peguche también.
Sí, sí. Francisco Lema Cotacachi. Entonces, entonces esta es una función mía, pero siempre cargo con orgullo. Y esta es la piedra verde para sí. La gente indígena.
De los maoris.
Maoris sagrado. Sí. Entonces, todo con todo protección.
Muchas gracias, Pacha, porque me ha abierto su casa, digo, la casa de su negocio, sí. Porque somos ecuatorianos y porque también las historias nos conmueven. Gracias por contarme todo muy brevemente, ¿no? Porque obviamente sé que hay más historia y también es un interés de que más bien nos unamos como
claro, yo creo que sí, porque ahorita también como estoy con el negocio es más difícil para poder usted sabe, hoy día estoy trabajando,
sí.
¿No?
Muchas pero... gracias, Pacha. Solo muy brevemente, cuéntenos qué tiene aquí para vender, si nos puede explicar.
Bueno, aquí tengo ¿cómo se llama? Saquitos y también tengo ponchitos de niño. Aquí tenemos ponchito de lana, más ponchitos. También tenemos cobijitas de alpaca.
¿Esto de dónde es, Pacha?
De Ecuador. Pero los diseños son diseños americanos, ¿no? Entonces, algunos también tenemos con diseños maorís también, lo cual ahorita no tenemos. Entonces, como la familia teje, entonces yo combino los colores o...
¿Y qué precio tiene esto, por
ejemplo? Estos están en 130.
¿Y los ponchos?
120.
¿Y le compran bastante? ¿Qué dicen? ¿Les interesa? ¿Les llama la atención? Obviamente es hermoso, ¿no?
Es hermoso, entonces ya todo tiene historia también. Y sí, hemos sido bien acogidos con los colores y especialmente con la gente indígena de aquí. Les encanta. Entonces, parecen productos muy diferentes, pero no, gracias a Dios, estoy 30 años y de eso es lo que yo vivo y estoy aquí.
Ya para terminar, Pacha, solo ¿dónde le consiguen dónde está ubicada? Estamos en Tauranga, pero normalmente usted se mueve bastante por el país.
Yo estoy en Tauranga, en el monte, esto se llama Monte Manganui. El verano, desde diciembre, trabajo aquí en la playa haciendo mis artes, mis trenzas y mis pulseras. El verano vuelta viajo por todas partes. En invierno ahora yo voy a estar en Ojacuni, en las nieves. Wow. Por 2 meses y después empiezan las ferias. Pero si alguien quiere comunicarse, contactarme, vamos a abrir una tiendita en Tauranga.
Sí.
En mi casa también.
Perfecto, Pacha. Muchas gracias.
De nada,
te voy a dar un abrazo.
Gracias.
Amigos, conéctense a las redes de Aló Taroa. Salimos en vivo también por la Free FM 89.0. Esto es de la radio comunitaria desde Hamilton. Pero bueno, esto sí lo dejo en español porque obviamente es la lengua que nos conecta como ecuatorianos en el momento. Así que muy feliz de conocerte, Pachi. Muy feliz de compartir esta historia. Chao.
Ay, qué lindo.
La verdad que ha sido increíble escuchar tantas voces sobre todo lo que pasa en Nueva Zelanda y también cómo las culturas... pueden conectar de alguna manera y apoyarse, ¿no? La verdad que ha sido muy divertido para mí movilizarme y darles también un punto de vista desde la perspectiva de una persona que ha crecido en Ecuador, que no le ha sido fácil alcanzar ciertas metas y que siempre es un reto, ¿no? Yo traigo esto y traigo buenas historias evidentemente hay un proceso también personal grande y de muchas luchas para poder realizar y vivir las metas. No es sencillo cuando vienes de Latinoamérica y eres de clase media o media baja, evidentemente los obstáculos son un poco permanentes, pero eso no significa que no lo puedas alcanzar. Sabemos la situación que pasa en nuestros países, particularmente con el tema de seguridad, de no acceso a recursos básicos, incluso en algunos países, y a ciertos derechos también, y muchas vulneraciones. Así que, evidentemente, la migración es una alternativa para quienes deciden buscar nuevas maneras y un hartazgo permanente, ¿no? Las historias migratorias evidentemente ocurren en el mundo y sabemos también las consecuencias que trae eso, el desarraigo, el extrañar a la familia, el extrañar la cultura. También cuando tienes que cambiar tu lengua para poder hacerte entender, y evidentemente al final nunca va a ser lo mismo, y eso es, bueno, muy personal. Así que nada, amigos, también con esto quiero traerles un poco de noticias positivas, sin deseo de ignorar lo que pasa en el mundo, ni decir, ay no, es que todo está en tu mente. Obviamente todo está en tu mente, pero también hay una serie de circunstancias alrededor de todo eso. Así que algo bacán que me gusta ahora últimamente es leer mucho sobre ciencia, biología, y aprender también cómo funciona el mundo, como digo, encontrar inspiración y pensar que cada día podemos ser mejores sin olvidarnos lo que viene a ser el mundo, ¿no? A veces toda esta idea capitalista y muy mundana de que tienes que ser tu propio jefe porque si no fracasaste o si no es, y no hablo tampoco sin decir que si tienes una situación muy cómoda en tu vida y los del ganado con esfuerzo y trabajo, porque tampoco es sencillo, bacán, pero evidentemente eso no es la realidad de toda la población. Así que quiero contarles de 10 animales con habilidades que la ciencia no puede explicar. Uno es el ajolote, regenera extremidades, órganos, la columna vertebral, los ojos e incluso parte del cerebro sin dejar ninguna cicatriz. La ciencia aún no logra copiar su capacidad de curación. También está el tardígrado. Usted busque si no sabe qué. Yo no sabía que existía, la verdad. Sobrevive al vacío del espacio, a temperaturas de lava, en ebullición, incluso a la radiación nuclear y hasta 30 años sin agua. El pez eléctrico genera hasta 600 voltios de electricidad sin dañar su propio sistema nervioso. Ninguna tecnología artificial puede matarlo. ¡Wow! Está el camarón pistola. Yo solo sé comer camarones. Su pinza se cierra tan rápido que crea una burbuja más caliente que la superficie del sol y produce plasma. Asimismo, el ornitorrinco. Existe ese animal, brilla en neón bajo luz UV y detecta electricidad a través del hocico. También los científicos todavía no saben por qué evolucionó de esa manera. Asimismo, el pulpo. Hay varias teorías sobre los pulpos, seguramente. Es muy rico comerlo también, pero bueno. Tres razones, nueve cerebros e inteligencia capaz de cambiar de forma, evolucionando de manera independiente a todos los animales de la Tierra. Séptimo, la medusa inmortal. Cuando se lesiona o envejece, invierte el envejecimiento y se vuelve joven de nuevo. Es una inmortalidad biológica. El escarabajo bombardero dispara fuego químico hirviendo desde su cuerpo y nunca se quema. Ingeniería natural de combate. Y por último, el camarón mantis. Ve colores que los humanos no pueden imaginar y golpea más rápido que una bala rompiendo vidrio al instante. El dragón marino hojas se mueve como alga flotante tan perfectamente que los depredadores no pueden detectarlo. Evolucionó a un nivel de código de trampa. Qué loco, la verdad que a veces clasificar el consumo de cosas que puedan cambiar y adaptar tu cerebro y no hacerte olvidar que el mundo es tan profundo, tan grande y sabemos tan poco y perdemos tanto tiempo en redes sociales. Obviamente, al escuchar este podcast, ¿no? Amigos, conmigo será hasta un próximo episodio. Nos vemos. Chao.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.